Bienvenidos, queridos amigos, a la última lección en este bello curso. Y hoy vamos a hacer un formato muy interesante, por lo menos para mí es el favorito, que es preguntas y respuestas. Voy a tomar unos minutos, a lo mejor 5 minutos, para resumir el texto que estuvimos estudiando, que realmente resume todo el camino espiritual, y después pasamos a las preguntas. Realmente es un texto muy breve que originó con el Buda de la sabiduría y le ofreció 4 líneas que resume todo el desarrollo espiritual y se las ofreció a Sachen Kungan Nyenpo, el primer fundador de la tradición Sakya, cuando aún era muy pequeño. Y el texto que nosotros estudiamos realmente es un comentario, casi una canción, que escribió su hijo Drapa Gyaltsen, uno de los grandes yogis del Tíbet, a la par con Milarepa. Este texto se enfoca en 3 cosas, en los 3 estados espirituales más importantes. Hay muchos estados espirituales muy valiosos, pero hay 3 que son indispensables, por decirlo así. Todo lo que hacemos tiene como misión lograr estos 3 estados. El estado de renuncia, el estado de bodhicitta y el estado de verdad, la verdad última. Entonces os voy a dar un pequeño resumen, a ver si lo podemos lograr y pasamos directamente a las preguntas. Entonces en 5 minutos vas a tener todos los secretos más importantes del universo. El planteamiento de Manjushri en este caso es muy interesante. Plantea el desarrollo espiritual como una especie de libertad, estar libre de una serie de trampas. Entonces, primero dice, eres un practicante espiritual si has superado la burbuja de esta vida. Técnicamente dice, si estás apegado a esta vida, no eres un practicante del Dharma. Y eso quiere decir que si lo que hacemos en esta vida, los proyectos que desarrollamos en esta vida, tienen como misión última, como fin último, algún logro para enriquecer este personaje. O sea, fama, riqueza, placer, distinciones, alabanzas y demás. Entonces, ese proyecto, por muy espiritual que sea, por muy bien que lo pintes, por muchos mantras que recites, por muchos malas que tengas, no va a ser digno de llamarse espiritual. Tú no te deberías llamar espiritual porque realmente estás enfocándote solo en algo de este personaje, de esta vida, ¿verdad? Y ese es solo el primer nivel de renuncia. El segundo nivel, en la segunda línea, dice, si estás aferrado a la existencia cíclica, a samsara, entonces realmente no tienes ese estado noble de renuncia. Entonces vamos a invertir 1 minuto en definir lo que es renuncia. Renuncia es una madurez del espíritu en donde estamos desencantados con la oferta mundana y estamos encantados con la liberación, con la iluminación, con el desarrollo espiritual, con el despertar. Entonces es un cambio de perspectiva que nos define como un practicante espiritual. Y si tuviéramos que simplificarlo para que pueda ser comprensible a alguien que no ha participado en el curso, que no tiene muchos estudios, es simplemente el resultado de descubrir lo que es la felicidad. Cuando tienes claro lo que va a ser plenamente satisfactorio, entonces naturalmente te desinteresas por todo lo banal, ¿verdad? Por todo lo que distrae pero no nutre, por todo lo que no atiende nuestro vacío existencial, por todo lo que no nos empodera a lograr el estado de perfección, iluminación, liberación. Entonces, el estado de renuncia, y la palabra no coincide muy bien, es una palabra prestada que estamos usando, es dos cosas simultáneamente. Primero, soltar el juego del ego, la felicidad mundana, y a la vez enfocarse en el despertar, en la liberación, ¿verdad? Y eso es realmente lo que nos define como un practicante espiritual, tener eso claro, qué voy a perseguir, cuál es el propósito de mi vida, qué es verdaderamente felicidad, qué va a ser satisfactorio, ¿verdad? Entonces, la presentación, por decirlo así, más directa de la renuncia, la enseñó el Buda en su primera enseñanza de las cuatro nobles verdades, particularmente las primeras tres, lo define muy bien, queriendo decir, nosotros pensamos que estamos bien, pero necesitamos un poquito de ayuda, ¿verdad? Necesitamos un retoque, pero estamos bien. Y el Buda nos enseña que realmente el modelo, el sistema operativo de base está equivocado, es erróneo. No nos falta felicidad, sino que nos sobra sufrimiento, nos sobra confusión, ignorancia, nos sobra emociones negativas, nos sobra patrones arraigados, ¿verdad? Si estuviéramos completamente libres de los conflictos, de los patrones o costumbres negativas, de las emociones tóxicas, de la confusión de no saber quiénes somos, estaríamos ya bien, estaríamos ya satisfechos, ¿verdad? Entonces, ese es el primer paso. El estado de renuncia es el estado espiritual compartido por todas las tradiciones budistas. Y el segundo, más importante, coincide con la tercera línea que enseñó Manjushri. Si estás apegado a tu propio propósito, no tienes bodhicitta, no tienes el corazón iluminado, no tienes la mente del despertar. Y este requiere unas cuantas horas a explicar, pero básicamente es la perfección del amor y la compasión. Cuando el amor y la compasión están compaginados, nutridos de la sabiduría trascendental. Es un estado, podemos decir, una aspiración, una disposición en donde queremos lo mejor para todos los seres y nos comprometemos a hacer todo lo posible para que eso sea una realidad. Es un estado muy sublime que trasciende todo el tiempo hasta la iluminación, incluye a todos los seres, no solo los terrícolas, sino todo lo que es vida en el universo, y quiere ayudar de la mejor manera a lograr la iluminación de todos los seres, o sea, el nivel más profundo de felicidad. Y por último, la última línea describe de una manera muy simple la sabiduría. Si estás aferrado a la palabra, vamos a explicarlo literalmente. Si surge aferramiento, no tienes la verdad. Queriendo decir que Si te quedas con la idea de la verdad, por muy sofisticada que sea la filosofía que has aprendido, no vas a tener una experiencia directa, intuitiva, de esa verdad última. No te vas a poder transformar. Puedes explicarlo con mucha elocuencia, pero realmente no vas a vivir esa realidad transformadora. Entonces, podemos prescindir de todo menos estos tres estados: renuncia, bodhicitta y vacuidad o la realidad última. Entonces, vamos a ello. Vamos a empezar con las preguntas. Voy a intentar ir todo lo rápido posible. Lo interesante para mí de atender las preguntas es que tenemos acceso a las enseñanzas por una puerta inesperada. Algunas veces escuchamos las enseñanzas muchas veces y desarrollamos anticuerpos. O sea, otra vez la compasión, otra vez el amor, otra vez la calma mental. Entonces, como hemos escuchado los términos o las palabras, pareciera que ya lo tenemos claro. Pero atendiendo las preguntas de nuestros amigos, cómo tratan de aplicarlo en el cojín o en su vida diaria, nos da una oportunidad de profundizar en el tema y realmente llegar a una comprensión más profunda y saber cómo aplicarla, ¿verdad? Entonces, es muy, muy importante y yo también aprendo mucho de ello. Muy bien, Javiera, vamos a ello.
Estimado venerable Kenpo Rinchen, muchas gracias por sus enseñanzas. En la lección 5, usted habla sobre el nirvana y la dicha. En nuestra sociedad, y con la influencia de la filosofía griega, se habla de la felicidad en un sentido eudaimónico. ¿Cree usted que existe conexión entre ambas formas de entender la felicidad? Muchas gracias y un saludo. La pregunta es de Esther, desde Burgos.
¿Y puedes decir otra vez la palabra eu?
Eudaimónico.
Eudanía, vale. Hoy no me pusieron el altavoz aquí, ¿eh? Se olvidaron del altavoz. Sí, seguramente en la antigua Grecia había muchas presentaciones de eudaimonía. Probablemente la que más se acerca al budismo viene de los estoicos, en donde la virtud es suficiente para estar bien, para el bienestar. El budismo y las enseñanzas del Buda lo eleva a otro nivel, mucho más profundo, muy relacionado con lo que acabo de mencionar de las cuatro nobles verdades. Entonces, eudaimonía es en contraste al hedonismo, ¿verdad? Hedonismo es estimulación, hay un evento, hay una experiencia que produce placer, ¿verdad? Pero, por definición, estás dependiendo de ese estímulo, de esa cosa, de esa experiencia, para tener ese placer y dura por todo el tiempo que tienes ese impacto. Pero realmente no es tuyo, es una experiencia fugaz y pasajera. Entonces, eudaimonía es más un estado de bienestar que perdura en el tiempo si nosotros estamos en armonía, ¿verdad? Entonces, el Buda lo explicó a tres niveles, compartido por todas las tradiciones, y en el Mahayana a cuatro niveles, queriendo decir, si nosotros podemos eliminar de nuestro sistema la conducta nociva, las acciones dañinas, que van en contra de la realidad, que producen conflicto en el mundo, ¿verdad? Si estamos libres de esos patrones conductuales que mandan, gobiernan sobre nosotros, entonces aflorece un bienestar natural. Estamos contentos y satisfechos y tranquilos. Y si vamos un paso más, ¿verdad? Y desarrollamos equilibrio atencional. O sea, neutralizamos la conducta nociva con un código ético, actuando de una forma virtuosa, como dicen los estoicos. Y aquí, en el caso del budismo, si vamos un paso más y entrenamos nuestra mente con la calma mental, con shamatha, y podemos apaciguar los estados aflictivos, lograr estabilidad y lucidez, ahí surge otro nivel aún más satisfactorio de bienestar. Nos sentimos casi más livianos. Hay gozo en el cuerpo y en la mente. Y en la medida que desarrollamos altruismo, amor, compasión, que neutraliza el nerviosismo, la reactividad del egocentrismo, ahí surge otro bienestar que reportan los grandes yogis. Un bienestar invisible que incluso en algunos grandes yogis los animales salvajes se acercan sin miedo. Y después, el mayor bienestar posible surge cuando eliminamos la ignorancia fundamental, cuando realmente superamos el ego personal y descubrimos profundamente el estado último de nuestra mente. Ahí se disipa esa incertidumbre, ese vacío existencial que crea tanto estrés, ¿verdad?, invisible en nosotros. Y eso produce la dicha o el gozo del Buda. Entonces, desde esta perspectiva, desde este modelo de la felicidad, hay que sacar más que poner, ¿verdad? Hay que sacar lo que está estorbando nuestro bienestar natural, que hoy se ve obstruido, limitado por los velos emocionales, conductuales, cognitivos y demás. Si quitamos todo lo que estorba, aflorece un bienestar. Y no necesitas creer en magia, no necesitas creer en futuras vidas. Esto lo puedes corroborar tú experiencialmente si domas tu mente. No perfectamente, en la medida que logras estabilidad, ¿verdad? En la medida que las emociones negativas no tienen dominio, control sobre ti, no te secuestran a voluntad, en esa medida vas a estar bien y satisfecho y no vas a tener que recurrir a hedonismo, a algo que te distraiga, a algo que te estimule, ¿verdad? A algo que te seda, un sedante, algo que te adormezca, ¿no? Que te proteja de esa sensación de estar en desarmonía con la realidad. Entonces, este es un gran secreto, ¿verdad? 99.9 de las personas no lo saben y no lo comprenden. Están jugando el juego del hedonismo. Se sienten mal y están tratando de resolver ese mal con cosas, con personas, con logros, con éxitos, con experiencias, consumiendo, consumiendo, consumiendo. Entonces, sí, en este sentido, los antiguos griegos tienen un gran acierto. Por ahí va la verdadera felicidad. Se encuentra en desarrollar armonía, ¿verdad? Siendo cada vez más virtuosos, más amorosos, más en control de nosotros mismos, adquiriendo más sabiduría. En esa medida nos liberamos al malestar que está distorsionando, que está creando, como diríamos, sufrimiento en nosotros. Entonces, por favor, reflexionen sobre esto, es muy, muy, muy importante. Porque la renuncia Y el proyecto espiritual tiene que basarse en esta comprensión de la felicidad genuina. Si no se basa en eso, estamos utilizando herramientas espirituales, yogas, técnicas, como una estrategia hedonista, otro método para adquirir más, llenarnos más. Y lo que tenemos es que sacar lo que estorba, neutralizando los velos, ¿verdad? Con estados virtuosos, con altruismo y demás. Muy bien, pasamos a otra pregunta.
Muchas gracias, como siempre, venerable Kenpo y equipo Paramita, por su trabajo y su dedicación. Cada vez me siento más desencantada con la vida que he estado viviendo hasta ahora. Cada vez más me doy cuenta de que he tratado de ser una persona aceptable y conveniente de cara a los demás, con el objetivo de ser aceptada. Ahora intento ajustar mi vida a mis inquietudes a nivel espiritual, pero tengo que seguir trabajando y relacionándome mínimamente con personas ajenas a mis intereses. Muchas veces, por no parecer desagradable o estúpida, me veo teniendo conversaciones que no me interesan y siento que estoy haciendo un papel, como si estuviera dentro de una película. Me siento una impostora. ¿Cómo lidiar con esto? La pregunta es de Mari Carmen, desde Valencia.
Muy bien. Esto puede ser una respuesta larga, pero vamos a intentar ser muy cortos. Lo que te está pasando es bueno. Lo estás interpretando mal. Se llama libertad. O sea, cuando estamos muy atrapados en un avatar, ¿verdad?, en un personaje, eso da una falsa seguridad, porque todo es muy predecible. Te conoces bien, porque estás atrapado en ese personaje. Y eres el mismo en todas situaciones, ¿verdad? Y en ese sentido eres honesto, ¿verdad? Porque no estás fingiendo, solo tienes una versión. Pero en la medida que progresamos en el camino espiritual, somos más, ¿cómo diríamos?, comprometidos con nuestros ideales, con nuestros principios internos, y fuera somos muy flexibles. Nos acomodamos a la situación, nos acomodamos a las personas y estamos al servicio de los demás, ¿verdad? Y deberíamos llegar a ser agua. Hoy estuve hablando durante la comida sobre mesa este antiguo ejemplo de el agua, ¿verdad?, que cuando se vuelca se acomoda a la forma del recipiente, sea redondo, cuadrado, lo que sea. Entonces, no debemos tener resistencia emocional, ¿verdad?, y simplemente acomodarnos. Me viene a la mente un ejemplo muy tonto, muy personal, pero a lo mejor te ayuda. Me acuerdo que cuando mis sobrinas eran pequeñitas, ¿verdad?, una de ellas particularmente le encantaba jugar al té. Tenía una mesita con cuatro sillas miniaturas y me invitaba a tomar té con su osito peluche y su muñeca, ¿verdad? Entonces yo me sentaba como mejor podía en esa pequeña sillita y ella mandaba. Era sus reglas de juego y había un orden para servir y galletas al que se portaba bien. Entonces, tú te puedes imaginar personas que no pueden sentarse y jugar el juego con la sobrina, ¿verdad? O sea, retienen ciertas reglas de orden, quién se tiene que servir antes, ¿verdad? no se quieren rebajar, ¿verdad?, a una autoridad de un niño, una niña que tiene solo 6 o 7 años, ¿verdad? Yo soy un adulto, aquí mando yo, yo sé mejor. Entonces uno ahí sentado pareciera que está perdiendo el tiempo. Yo estoy haciendo el ridículo, esto es mentira, yo estoy pretendiendo ser este muñeco, ¿verdad? Esta situación es ridícula, estoy jugando con un niño, una niña infantil, esto no tiene beneficio, no tiene sentido. Pero si lo ves de otra manera, es la mejor oportunidad para expresar cariño, amor, respeto, para estar presencia y para ser flexibles. O sea, toda situación se presta para que tú seas tu mejor versión y puedas aplicar todas las enseñanzas que tú seas, que tú sepas. Ahora, por supuesto, tenemos que hacer lo mejor posible para crear las mejores condiciones, ¿verdad? O sea, tener oportunidad de estudio, reflexión, meditación, y si puedes organizar tu vida para que esté en armonía con los principios del Dharma, mejor. Que tu vida familiar, las amistades, el trabajo, todo sea armonioso. Pero no va a ser perfecto, imposible. Esto es samsara. Está chueco, de factoría, no funciona perfectamente. Entonces quiere decir que te vas a encontrar en situaciones precarias o confrontaciones o situaciones, pero igual en ese momento tú puedes ser tu mejor versión. Lo más importante es no tener resistencia. Entonces no caigas en la trampa de dividir el mundo entre mundano y espiritual, ¿verdad? Eso es una trampa. O trabajo y espiritualidad, o vida familiar y espiritualidad. Eso es arbitrario, viene de nuestra mente binaria. Entonces, todo es un medio de expresión para nosotros poder realizarnos y crecer y madurar. Muy bien, pasamos a la próxima pregunta.
Buenas tardes. La pregunta es, ¿cómo aplicar bodhicitta en el día a día? Muchas gracias. La pregunta es de Gabriela desde México.
Entonces, bodhicitta es el estado más sublime. Bodhicitta relativa, mente iluminada, corazón iluminado, quiere decir un estado que trasciende lo relativo. Como dije antes, incluye a todos los seres, e incluye su mejor felicidad, no solo complacerlos a corto plazo, sino empoderarlos para lograr la liberación, la iluminación completa. Incluye todo el tiempo, hasta la última vida que lo logra, ¿verdad? Entonces es una disposición, es algo que nos va a definir, ¿verdad? Cualquiera persona que engendra bodhicitta se convierte en un bodhisattva aspirante. Ahora, para responder tu pregunta, bodhicitta aplicada puede ser dos cosas. En el contexto del desarrollo del altruismo, es la práctica o las familias de las prácticas de igualdad e intercambio, ¿verdad? Igualdad e intercambio. Y en el contexto de la aplicación general de bodhicitta en el camino espiritual, es todo el camino espiritual, que se define como los 6 paramitas. Entonces, para responder a tu pregunta, empieza al principio de los 2 espectros. En el contexto de altruismo, trabaja en el día a día con igualdad. Quiere decir, cada día aprovecha una oportunidad. A lo mejor cuando estés viajando en metro, en bus, y te encuentras con una persona desconocida, reflexiona en lo igual que eres con esa persona. Desde una perspectiva, no hay ni una célula que es idéntica. Somos muy, muy, muy diferentes. Pero eso es la caparazón. En esencia, en lo que importa, sí somos iguales. Porque todos tenemos el mismo anhelo básico. Todos estamos atrapados en samsara y queremos una felicidad genuina. Y lo merecemos por igual. Entonces, ese reconocimiento que a nivel más profundo, a nivel base, somos iguales, cambia todo. Es un paso muy importante y es la aplicación de bodhicitta. Y luego, en el contexto del desarrollo espiritual de los 6 paramitas, empieza con la generosidad. En el día a día, ten como misión ser generoso por lo menos 3 veces al día. En la tradición para los yoguis avanzados se dice que uno tiene que practicar las 4 generosidades 6 veces. Pero eso es un reto muy grande. Por lo menos 3 veces al día. Di algo positivo a una persona. Da algo, un objeto, a otra persona. Y comparte algo con una persona, ¿verdad? O sea, una sonrisa. A lo mejor uno de los budistas más famosos hoy en día es Richard Gere, ¿no? Me han contado que muchas personas que viven por aquí cerca, en Denia, en Pedreguer, dicen que de alguna manera Richard Gere ha visitado este centro o que ha creado este centro. Realmente no es así, no está vinculado, pero me he topado con él en muchos encuentros en la India. Entonces, me acuerdo, hace muchos años tenía una amiga en Nueva York. Les conté esto hace mucho tiempo. Y es una amiga que trabajaba en producción de televisión, ¿no? Entonces, un día le iba muy mal. Todo estaba fallando, todo estaba colapsando. Estaba muy enfadada. Y era hace muchos años, a finales de los años 80, en donde aún había cabinas de teléfono para llamar. Entonces estaba llamando en Nueva York, discutiendo con alguien, casi gritando, y de repente, dice ella, como si fuera en cámara lenta, aparece Richard Gere caminando, ¿verdad?, por la acera, ¿verdad?, y me ve y me sonríe, ¿verdad? Y dice, para mí, mi día cambió, ¿verdad? Me dio Richard Gere, me sonrió en cámara lenta. Entonces regresó a casa y compartía piso con otra amiga, y justo le contó esto a su amiga, y su amiga dijo, oh, pues justo tengo una entrevista de Richard Gere, una revista, te la presto para que la leas, ¿no? Entonces ella estaba leyendo la entrevista de Richard Gere, y él dice, bueno, una de mis prácticas personales es, en el día a día, cuando veo una persona enfadada, triste, le sonrío. Entonces ella se desinfló, ¿no? Porque pensó que era especial o que estaba muy guapa ese día, pero era simplemente la práctica de Richard Gere, de ir por el día a día sonriendo a las personas que están un poco tristes, amargados. Entonces eso también es una buena práctica. Entonces, para resumir, trata de ser generoso 1 o 3 veces por día y practica la igualdad en sitios cotidianos. Muy bien, pasamos a otra pregunta.
Aunque el karma es individual, me surge la duda de si de alguna manera podemos influir positivamente en el karma de los demás. Por ejemplo, si una persona actúa negativamente hacia mí y hago un esfuerzo consciente de que no me afecte negativamente, entonces, objetivamente, ¿sería una acción menos dañina? ¿Podría reducir de este modo el peso kármico negativo de la otra persona? Muchas gracias. La pregunta es de Beatriz, de España.
Muy bien. Por supuesto, o sea, hay muchos factores que influyen en el peso kármico de una acción. Casi todos son subjetivos. Nuestra motivación, nuestro nivel de conciencia, votos, cómo valoramos lo que ha transcurrido. Pero también hay aspectos objetivos. O sea, si nosotros tenemos la intención de causar daño y realmente se causa ese daño, eso por supuesto aumenta el peso kármico, ¿verdad? Y si nosotros le tiramos un flechazo a alguien pero falla o no le causa daño, eso disminuye el peso kármico. Entonces, si nosotros trabajamos para que no nos afecte tanto, ¿verdad?, las críticas, los ataques de los demás, eso va a reducir el peso kármico de su karma. Pero es leve, porque los factores subjetivos son los que más definen el karma personal de alguien, ¿verdad? Pero es una ayuda, de todas formas. Y para comprenderlo mejor, me vino a la mente, para que no tengamos una noción tan mecánica del karma, algo que quiero recalcar ahora es que si otra persona tira la flecha, ¿verdad?, y tú te alegras, ¿verdad?, que esa flecha le cayó a tu enemigo o a tu político o al partido, al equipo contrario, entonces tú tienes un karma, ¿verdad?, dañino, un karma negativo, al igual que la persona que tiró la flecha, ¿verdad? Porque la ley del karma es lo que te impacta, lo que te afecta, lo que te condiciona, ¿verdad? Entonces, si tú festejas el daño de otra persona sin decirlo, solo mentalmente, ¿verdad?, alguien causó daño a otra persona y tú dices, muy bueno, se lo merecía, ojalá sufra, desgraciado, ¿verdad? Si tú lo dices en tu mente, ¿verdad?, eso te está afectando, te está definiendo, te está condicionando. Eso es karma, ¿verdad? Eso es karma negativo. Entonces, aunque el aspecto objetivo tiene algún impacto, la situación astrológica, un lugar sagrado, cómo impacta a otra persona, lo más importante es cómo nosotros vivimos ese evento, ¿verdad? ¿Qué semilla deja en nosotros? ¿Qué huella deja en nosotros? Muy bien, pasamos a otra pregunta.
Buenas tardes, gracias por las valiosas enseñanzas. Mi pregunta es si considera compatible el camino espiritual que aquí se propone con la identificación con una tradición cristiana. Muchas gracias. La pregunta es de Mercedes, desde Madrid.
Bien, Mercedes. Sí es compatible en parte. Esto sería una respuesta muy grande, estudios interreligiosos. Si definimos desarrollo espiritual como cuatro pilares: virtud, que incluye ética, generosidad y demás, calma mental, shamatha, altruismo, amor, compasión, culminando en bodhicitta, y sabiduría, entonces las primeras tres no hay problema. No hay problema porque no requieren adoptar una cosmovisión diferente de la realidad. Entonces puedes aprovechar todas las enseñanzas sobre control mental, cómo meditar, lograr equilibrio atencional independiente de tus creencias, creente o no creente, igual sirven. Todos tenemos mente. La generosidad es buena para todos, la paciencia es buena para todos, ¿verdad? El amor y la compasión es bueno para todos. Entonces podemos avanzar gran parte de estos pilares, de la virtud ética, de shamatha, calma mental y altruismo independiente de las creencias. Ahora, si queremos perfeccionar cualquier de ellos, va a surgir el tema de la sabiduría, de la filosofía. Porque, por definición, paramita quiere decir una virtud trascendental que trasciende el ego personal, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las religiones cristianas, la mayoría, creen en alma, creen en espíritu. Entonces, esa creencia no nos permite llegar a un estado no dual, trascendental, ¿verdad? Entonces, si eres una persona que se identifica como cristiano, estás bienvenida a aprovechar las meditaciones, las técnicas meditativas. Yo diría, no te introduzcas en la filosofía budista, porque va a marear, va a crear, como diríamos, mucha incertidumbre, ¿verdad? Pero si quieres explorarla, también estás bienvenida. Entonces, el único tema delicado en el budismo es la versión de la verdad última y el mantra yana, las meditaciones con mantras, con visualizaciones, con energías. Lo demás es abierto para todos, no hay problema. Se puede aprovechar y puede ser un buen complemento. Muy bien, pasamos a otra pregunta.
Buenas tardes. ¿Me puede explicar con un ejemplo simple de la vida cotidiana cómo distinguir una actitud altruista? Muchas gracias. La pregunta es de Marcela, de Buenos Aires.
Un ejemplo simple. Yo creo que cualquier ejemplo de nuestra vida cotidiana en donde nos interesamos por el bien de otros sin estar vinculado a nosotros. O sea, que su bienestar no dependa de nosotros. ¿Tiene sentido? Entonces, antiguamente es interesarnos en mejorar el medio ambiente para que futuras generaciones que desconocemos puedan vivir felizmente. Plantar mangos, olivos, que dan fruto en muchos años. Algo que yo comento con mis amigos es, cada vez que entres a una sala, preocúpate si todos tienen asiento. Preocúpate si hay comida para todos. Preocúpate si hay ventilación. O sea, tener el radar abierto y considerar el bienestar de todos. Todos pueden escuchar, todos pueden ver, todos están bien atendidos, a alguien le falta a alguien. Casi como si tú fueras el anfitrión, ¿verdad? Y estés en cuidado de los demás. En vez de estar cerrado en una burbuja, rumiando, yo necesito, yo quiero, a mí me falta, me gustaría, ¿verdad? Abrir ese radar y estar atendiendo, ¿verdad? ¿Qué necesitan todos? ¿Qué quieren todos? ¿Qué sería bueno para todos? O sea, buscar la fórmula para que todos salgan ganando. Ese es el secreto. Entonces, altruismo no nos excluye. Egocentrismo sí es excluyente. Altruismo incluye a todos, ¿verdad? Se preocupa, se interesa por el bienestar por todos igual. Muy bien, próxima pregunta.
Buenas tardes, mi pregunta es, ¿en qué consiste amarse a uno mismo, según el budismo? Gracias por su respuesta. La pregunta es de Susan, de Oviedo.
Muy bien. Sí, realmente esto no es una adaptación de budismo light. Realmente esto está descrito en muchos manuales y muchos tratados, y yo lo he recibido como enseñanza de los lamas. Los maestros tibetanos en realidad no hacen mucho hincapié porque lo consideran algo muy obvio, muy evidente, no hay necesidad de elaborar, pero hoy en día es muy importante describirlo en más detalle. Entonces, de la misma manera que estamos desconectados con otras personas, o sea, no nos preocupamos, no nos interesamos por su bienestar, también, curiosamente, estamos desconectados de nosotros mismos. Realmente no nos interesamos por nuestro bienestar a largo plazo. A corto plazo estamos obsesionados, ¿verdad? Estamos obsesionados con cualquier mínima inconveniencia. Estamos mimando con cremas, con cojines, con telas suaves, con azúcar y demás, ¿verdad? Pero a largo plazo nos descartamos, sacrificamos la salud de nuestro futuro yo por unos segundos de placer en la lengua, comer algo rico, tomar algo rico, ¿verdad? Entonces, amor simplemente quiere decir interesarnos en el bienestar y las causas del bienestar de todos. Y eso nos debe incluir a nosotros. Entonces, la meditación consiste en empatizarnos con el futuro yo, identificarnos con quiénes somos en 5 años, en 10 años, ¿verdad? Y estar muy comprometidos a nuestra salud, a nuestro bienestar y a nuestro éxito, a todo nivel, que quiere decir desarrollo espiritual, ¿verdad? Entonces, es muy simple, por decirlo así, pero no nos queremos bien. No nos vemos a largo plazo. No creemos que esa persona en 10 años realmente va a ser nosotros. No nos preocupa su condición, ¿verdad? Y de todas las cosas, esto puede ser uno de los elementos más importantes. Y lo voy a definir de una manera un poco inquietante para que nos obligue a reflexionar. Estamos, de una manera hablando, de postergar el premio, ¿verdad? Tener la habilidad de postergar el premio. Entonces, en vez de optimizar el proyecto, nuestra dieta, nuestras relaciones, nuestra meditación, para que produzca sensaciones gratas hoy, optimizar esa meditación, optimizar mi dieta, optimizar mi salud, mi carrera, mis relaciones, para que rindan más a largo plazo. Ese es el mensaje principal de la primera línea de Manjushri. Y hoy se estudia mucho en la psicología. De todos los factores es el más importante para determinar bienestar a todo nivel, todos los parámetros, la habilidad de postergar el premio. Y si queremos el reto de Manjushri, postérgalo hasta la próxima vida. Y si quieres un reto, postérgalo hasta la iluminación, ¿verdad? O sea, no te conformes con distraerte del problema. Trata de buscar la verdadera solución a los problemas. Trata de invertir en ti a largo plazo. Ese es el mensaje. Entonces, amor genuino es sentirse que tú eres tu mejor aliado. Y intenté decirlo de la manera más elegante que puedo. Si nosotros desarrollamos esta meditación bien, es casi como escribir el último capítulo de tu vida. Si tu vida fuera una novela, ¿verdad? Tú te comprometes a morir bien, morir sin arrepentimientos. Yo de ahora en adelante voy a vivir mi vida de tal manera que no me voy a traicionar. No voy a traicionar mis principios, no voy a traicionar mis ideales, no me voy a traicionar a mí mismo. Cuando llegue la hora de despedirme de este cuerpo, no me voy a arrepentir, ¿verdad? Voy a morir en paz y satisfecho de haber vivido una vida plena. Entonces, si haces eso, ¿verdad? Cierras ese último capítulo, ¿verdad? Tú tienes toda la confianza de que tú eres tu mejor amigo, tu mejor aliado. Y después, no hay problema que en el segundo capítulo te tropieces. Porque te vas a recoger, ¿verdad? Va a haber picos y valles, ¿verdad? Va a haber altibajos en tu vida. Pero eso no te amenaza. Éxito y fracaso ya no son palancas que te amenazan, porque tú ya sabes cómo acaba, ¿verdad? Acabas siendo fiel contigo mismo, la felicidad, el bienestar de tú mismo a largo plazo. Y eso es muy fuerte. O sea, eso nos da mucha fortaleza interna. Y no sentimos la palanca, la presión de toda la incertidumbre que estamos embarajando, todos los frentes que están abiertos, ¿verdad? No nos va a afectar tanto la crítica de los demás o las alabanzas de los demás o los premios cercanos. Muy importante. Muy bien, próxima pregunta.
Hola, buen día. Considero que no tengo un espíritu en el sentido de las religiones teístas. En consecuencia, no entiendo cuál es el objetivo que recibe una enseñanza o adiestramiento espiritual. Una enseñanza o adiestramiento intelectual o físico impacta justamente sobre el componente intelectual o físico de una persona. Pero el espiritual, ¿sobre qué impacta? Es una duda que tengo hace rato y quiero entender que una enseñanza espiritual impacta sobre la parte mental. Sería de mucha utilidad para mí aclarar este punto. La pregunta es de Aníbal, desde Buenos Aires.
La pregunta es de...
Aníbal.
Aníbal. Very good. Sí, una pregunta muy curiosa. Casi todas las preguntas yo ya me las he hecho antes, porque soy una persona muy curiosa, pero nunca me había hecho esta. ¿De qué manera impacta? Entonces, espero que esta respuesta no asuste. O sea, primero, las divisiones que hacemos son arbitrarias. Dividimos cuerpo, mente y espíritu, pero realmente son abstracciones para que nuestra mente conceptual pueda lidiar con un fenómeno muy vasto, interdependiente, cambiante, dinámico, ¿verdad? Entonces no, o sea, lo que hacemos hacia el cuerpo impacta a la mente también, lo que hacemos hacia la mente impacta al cuerpo también. ¿Pero qué es espíritu? ¿Qué es espiritual? Tienes razón que desde la perspectiva budista no hay tal cosa como espíritu o alma. Pero no debemos caer en el extremo del nihilismo, ¿verdad? El budismo dice que no hay existencia inherente de alma, existencia inherente de espíritu, que no hay existencia inherente de ego. Pero sí, a nivel relativo, hay todo. Hay mente, hay carácter, hay personaje, hay sujeto, hay conciencia, hay continuo mental, alma y espíritu, si quieres. Solo que no son absolutos, rígidos, eternos e independientes de mente, independientes de cuerpo. Bueno, es una realidad interdependiente. Pero sí, debajo de todo hay una mente base, una mente prístina que no tiene existencia inherente. Nuestra mente binaria necesita decantarse en un sí y un no, un cero o un uno. Pero en realidad se escapa, ¿no? Va más allá de esa realidad binaria. Pero la respuesta es esta, y es la respuesta de los grandes yogis. Cuando ellos describen lo que es la realidad más sublime, más sagrada, más pura, más espiritual, usan una palabra que nos insulta. Dicen es ordinaria. La mente ordinaria. ¿Por qué? Porque para alguien que tiene acceso al estado último de nuestra conciencia, nuestra mente, eso es lo básico. Eso es lo ordinario. Todo lo demás es extraordinario, es decir, adulterado, impuesto, ¿verdad? Superimpuesto. Entonces, por no estar ahí, en ese estado natural, en ese estado ordinario, lo vemos como algo sublime y usamos palabras como sagrado, místico, ¿verdad? Usamos palabras en sánscrito muy grandes. Y construimos estatuas de muchos metros para representarlo. Y tratamos de bañarlo de oro, ¿verdad? Para demostrar que es algo muy rico, muy puro, que no se puede oxidar. Pero realmente es lo más común, lo más ordinario, lo más cotidiano. Todo lo demás es artificio, todo lo demás es una distorsión, una elaboración de ese estado natural, ¿verdad? Entonces, te voy a dar un ejemplo en el contexto de amor, ¿verdad? Amor es algo tan importante, es una de las cualidades indiscutibles adoptadas por todas las religiones, por todas las tradiciones espirituales, como la regla de oro, ¿verdad? Y nosotros podemos extender el amor a toda la gama de altruismo, compasión, bodhicitta y demás. Entonces, cuando vemos al Buda, es la encarnación del amor. Es completamente lleno de amor. Amor brota por sus poros, como un néctar, ¿verdad? Pero de la perspectiva del Buda dice, yo no tengo amor. ¿Amor? Yo no tengo amor. La realidad es que todos quieren ser feliz y que todos merecen por igual ser feliz. Eso es obvio. Ese reconocimiento es obvio, no es especial, no es espiritual, no es sagrado. Entonces, cuando nosotros hablamos del amor, meditar en el amor, estamos realmente yendo en contra de nuestro egocentrismo, ¿verdad? Estamos quitándonos tierra, ¿verdad? Estamos llenos hasta aquí de tierra. Estamos liberándonos, estamos enterrados hasta los hocicos, ¿es así? Las narices, mejor, hasta el pescuezo. Entonces, por ejemplo, una práctica del amor es comprender que nuestro egocentrismo divide a las personas en queridos, desconocidos y enemigos, ¿verdad? Los que yo quiero y me quieren, los que me quieren mal, me tengo que proteger, los antagonistas y todos los demás, ¿verdad? Esos bultos verticales que van caminando como sombras, que me tropiezo con ellos algunas veces, ¿verdad? Entonces, dividimos nuestro egocentrismo sin darnos cuenta, categoriza todos los humanos, todos los seres, en estas tres categorías. Poquitos en la primera, los que quiero, poquitos también, incluso menos, en la tercera, enemigos, y muchos en los que me da igual lo que pasa, ¿verdad? Relación neutral. Ahora, esa distinción no existe en el mundo, en la realidad. Solo existe en nuestra cabeza, en nuestro modelo virtual, ¿verdad? Es una discriminación arbitraria que impone nuestro egocentrismo, ¿verdad? Entonces, para corregir esa distorsión, ¿verdad?, de estar obsesionados solo con unos y obsesionados en pelear solo otros y indiferente a todos los demás, ¿verdad?, que es un descarte pasivo, entonces el Buda dice, sería bueno que empieces a realmente amar a las personas que ya quieres. ¿Les quieres? Mucho sí, pero está teñido, ¿verdad? Está contaminado de apego, de aferramiento. Esperas mucho a cambio, ¿verdad? Entonces, realmente recuerda a esa persona que quieres, que amas, y realmente desea que sea feliz. Sea como sea, no te tiene que incluir a ti su felicidad. Simplemente desea que esa persona, independientemente de ti, sea feliz y tenga todas las causas de la felicidad. Y cuando empieza a surgir calor en tu pecho, de enfocarte, volcarte a la felicidad de este ser querido, empieza también a desear la felicidad de un desconocido. Alguien con quien te topas todos los días, sabes su rostro, su cara, pero no sabes su apellido. Entonces, a esa persona también desea la felicidad, que tenga todos los recursos para ser feliz. Y después de fortalecernos, de practicar, de crecer en amor, ¿verdad?, pasamos a los enemigos, hasta ser completamente inclusivos, querer a todos por igual. ¿Qué quiere decir? Ecuanimidad, quiere decir eliminar las tres categorías arbitrarias que habíamos inventado, impuesto. Entonces, el logro del amor, la compasión, culminando en ecuanimidad, valorar a todos por igual, no hace otra cosa que neutralizar una distorsión, ¿verdad? No nos lleva a otro planeta, ¿verdad?, con unicornios y arcoíris, ¿verdad? Simplemente elimina del paisaje las nubes grises cuadriculadas que habíamos construido. Entonces, el Buda está ahí, ¿verdad? Y para el Buda, para un ser iluminado, entonces, la ecuanimidad, el amor, no es nada grandioso. Esto es obvio. Esto es lo mínimo de una persona coherente. Lo mínimo de una persona que no tiene miedo, que no está obsesionada, que no está cuadriculada, dividiendo a los seres en estas categorías arbitrarias. ¿Captan esa idea? Entonces, este es un gran secreto que ojalá a algunos les haga bien. Todas las prácticas espirituales se pueden ver así. Desde nuestra perspectiva, aquí con tierra hasta la nariz. Qué bien hablado eres, Molan. Hasta la nariz es un proceso constructivo. Estamos desarrollando más virtud, más nobleza, más amor, más altruismo. ¡Qué bueno soy! Nos ponemos medallitas en la solapa, ¿verdad? qué bueno soy, ¿verdad? Pero realmente lo que estamos recuperando es el estado natural. Estamos regresando a ser normales. Un Buda es un ser normal que se ha despertado, ¿verdad?, de la película paranoica del egocentrismo, que se ha liberado del narcisismo egocéntrico del ego. Eso es todo. Pero desde nuestra perspectiva, es cuesta arriba y es como subir al monte Everest. La montaña Everest es una gran hazaña amar a todos los seres. Qué difícil amar a todos los seres. Algunos son tan malos, ¿verdad? Y me han hecho tanto daño. Pero cuando lleguemos ahí, vamos a decir, esto es lo obvio, lo único, lo natural, lo mínimo. Ya me suena raro usar la palabra virtud, sagrado, divino, para este estado de amor y compasión. Esto no es espiritual, esto es ordinario. Esto es lo que debe prevalecer cuando las personas despiertan. Ahora, el estado de shamatha, igual. Algunas veces se nos presenta las absorciones meditativas como logros supramundanos, ¿verdad? Pero no es así. Estamos fortaleciendo el músculo de mindfulness, introspección, simplemente para recuperar el estado base natural de la mente, que se ve interrumpido por aflicciones, por emociones salvajes, por malas costumbres, ¿verdad? ¿Tiene sentido? Muy bien. Vamos a la próxima pregunta.
Buenas tardes. ¿Cómo hacer para desapegarnos de nuestros seres queridos? Muchas gracias. La pregunta es de Dominica desde Zaragoza.
Bueno, eso ya lo respondí. Más amor. Y amor quiere decir desear que sean felices. Punto. No te tiene que incluir a ti, ¿verdad? Lo que quiero realmente es que ese ser sea feliz y esté empoderado a desarrollarse, a encaminarse a una felicidad genuina y pura a largo plazo, ¿verdad? Eso no me tiene que incluir a mí. Yo no tengo que ser el protagonista. Yo no tengo que salvar a nadie, ¿verdad? Esto no tiene que tener repercusiones en mi vida. Yo no espero nada a cambio. Felicidad pura de esa persona. Muy bien. Próxima pregunta.
Buenas tardes. Mi pregunta es, en general, respecto a las meditaciones. Me ocurre que a veces pierdo la noción de mi cuerpo y esto me da miedo, por lo que busco reconectar. ¿Qué debo hacer en este caso? Muchas gracias. La pregunta es de Verónica desde Argentina.
Pues esto es algo también positivo. Algunas veces en meditación, cuando tenemos acceso a estados sublimes, podemos decir una relajación del cuerpo completo puede ser un estado sublime para algunos, si no estamos a la altura de ese estado, nos inquieta, nos da miedo. O la relación egocéntrica, las sensaciones que produce, los síntomas que produce, pueden parecer mal, ¿verdad? Como en el retiro que hicimos algunos días, alguien preguntó algo similar y dijo, algunas veces relajo tanto, tanto el cuerpo que siento que estoy al punto de caerme, porque no siento presión en ninguna parte y eso me inquieta. Pues no te debe inquietar, eso es maravilloso. Quiere decir que todo tu día sientes presión, ¿verdad? Sientes que algo te está, como diríamos, constrayendo, que te está presionando, ¿verdad? Entonces, cuando te sientes completamente liberado, es inquietante, dice el hombre, la mujer dice miedo, ¿verdad? Pero es lo mismo, quieren decir lo mismo, simplemente por desconocido, por nuevo. Entonces, cuando tenemos acceso en meditación a un estado profundo y nos inquieta, la respuesta de los lamas tibetanos es más mérito. Tenemos que elevar nuestro nivel de virtud, estar a la altura de esa nueva realidad. ¿Tiene sentido? Les doy todos los ejemplos que se me ocurren, son muy amenazantes. Entonces, de todas las cosas que podemos hacer para mejorar nuestro mérito, la más fácil es generosidad y la más contundente, la más poderosa es amor y compasión. Entonces, por eso es tan importante, algunos ya lo están haciendo, otros necesitan reforzarlo y algunos empezar. Cuando vamos a meditar, es bueno invertir unos minutos en desarrollar altruismo, amor, compasión y altruismo, porque eso es como un bálsamo que eleva nuestro nivel, nos protege de los estados espirituales superiores, nos prepara para ellos. Entonces es muy poderoso. Un instante puro y genuino de meditación, de amor, vale por años, vidas de práctica de generosidad. El mérito, el karma positivo, el impacto, el cambio que produce en nosotros es mucho más fuerte y nos ayuda a poder integrar las experiencias meditativas en vez que nos asuste. Muy bien, vemos una o dos más preguntas y podemos concluir con una sorpresa.
Hay dos preguntas relacionadas, entonces las voy a leer juntas. La primera dice: Venerable Lama Rinchen, ante todo, muchas gracias por compartir sus enseñanzas que tanto me están ayudando. Mi principal objetivo es alcanzar la paz, sentirme en paz dentro del samsara. Pero, ¿cómo puedo estar segura de que lo estoy haciendo bien? ¿Cómo sé si mi objetivo es genuino y no una protección de mi ego espiritual? Muchas gracias. Y la segunda pregunta dice: ¿cómo saber cuándo ya estás en paz? Las preguntas son de Rosana, de Mallorca, y de Guadalupe, desde Mexicali.
¿Cómo saber? La primera pregunta es si me estoy engañando. Yo creo que sí. Porque si dices, ¿cómo puedo encontrar la paz en samsara? Ahí es una bandera roja. Porque no podemos encontrar una paz genuina, profunda y sostenible coexistiendo con el ego. Coexistiendo con el egocentrismo y las emociones negativas que van a surgir de ese egocentrismo. Entonces podemos encontrar una habitación acolchonada, ¿verdad? Preparar nuestra vida con muchos almohadones, tener una vida lo más segura, lo más cómoda posible, pero no vamos a tener paz genuina si no tenemos paz dentro. Y eso quiere decir liberarnos de los velos, liberarnos de samsara. Y la segunda, ¿y cómo sabemos si tenemos paz? Es una pregunta un poco rara también, nunca me la había hecho. Si la paz es genuina, no depende de circunstancias. Entonces, si la paz es tuya, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Ha surgido por liberarnos de patrones conductuales, por tener control de nuestra mente, por reducir el egocentrismo y demás. Entonces, En donde estés vas a estar en paz. Con quien estés vas a estar en paz. Lo que sea que estás haciendo vas a estar en paz. Y ese es un tesoro. Esa es la verdadera riqueza. Eso no se puede comprar con ningún oro del mundo, ¿verdad? Ser dueño de ti mismo. Tú eliges lo que atiendes, lo que sientes, lo que piensas, tu actitud, tú estás en paz con la realidad. Entonces, ahí sabéis que muchos de nosotros hemos desarrollado la formación de EMI, Entrenamiento Mental Integral, y uno de los métricos que viene del manual clásico tibetano para tomarnos el pulso y saber realmente cuál es nuestro nivel es cómo reaccionas en el mundo cuando surge algo imprevisible, ¿verdad? Cuando algo te toma por sorpresa, ¿verdad? Ahí, ¿qué acceso tienes de tu mente, de tu atención? ¿Qué nivel de amor practicas? ¿En dónde está tu filosofía aplicada de la interdependencia? O sea, ¿cómo enfrentamos, ¿verdad?, un encuentro inesperado? Es el métrico más fiable de nuestro nivel. Porque sabemos fingirlo, ¿verdad? Algunas veces en ciertos círculos nos vestimos de santitos, ¿verdad? Nos portamos bien. Voy al templo en Pedreguer, Alicante, muy bien, y todo el mundo es muy amable. Pase usted, no, después usted, ¿verdad? Y todo el mundo se trata muy amable. Pero, ¿cómo, verdad?, reaccionamos cuando alguien nos corta en tráfico y nos dice unas palabrotas, o baja su ventana y nos muestra un mudra, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos cuando se pierde una maleta en el aeropuerto, cuando alguien nos engaña, nos estafa? Eso es, sabemos, nuestro nivel interno. Muy bien. Una pregunta más, Javiera. ¿Queda una más?
Sí, quedan varias.
Ok.
Muchas gracias, equipo Paramita y Venerable Lama, por transmitirnos su sabiduría. Nos ha enseñado que si hacemos algo por el bien de esta vida, eso es materialismo espiritual. Sin embargo, he podido comprobar que el egocentrismo es muy retorcido y se puede pasar del apego a esta vida al apego a la siguiente vida. Con esto quiero decir que es posible vivir constantemente con la ilusión de que la próxima vida sea más favorable que la actual. Y creo que eso sería una malinterpretación de esta enseñanza. Entiendo que, más que no apegarnos a esta vida, pues podemos caer fácilmente en el extremo contrario, el error es apegarnos a las metas mundanas y buscar fama, riqueza y alabanza en lugar de una vida espiritual. ¿Es este el enfoque adecuado? Muchas gracias. La pregunta es de Jorge desde Madrid.
Muy bien. Entonces, Jorge, esto se define con las primeras dos líneas. O sea, la primera línea, como tú dices, es apego a los objetivos de esta vida. Pensar que son un fin en sí mismo, ¿verdad? Que ese dinero es felicidad, que ese éxito es felicidad, que ese objeto es felicidad y demás. Manjushri lo vinculó con esta vida porque si de alguna manera queremos el éxito de este personaje, entonces no hemos trascendido a la parte más burda de nosotros. Pero como tú dices, podemos apegarnos al éxito de futuras vidas. Es un apego más sutil. Ojalá todos tengamos ese problema de haber superado el apego de esta vida y lidiar con el apego de la próxima. Y eso lo explica la segunda línea, que es la esperanza infantil, romántica, que hay de alguna manera de ganarle al casino de samsara, de encontrar un hueco en este universo que va a ser satisfactorio, una manera de coexistir con ego y egocentrismo, con el autoaferramiento y demás. Entonces, eso creo que estuvo muy claro, por lo menos en el curso. Una pregunta más, Javiera, una pregunta nueva.
Venerable Lama Rinchen, después de escuchar la lección de escucha genuina, siento que el camino espiritual es algo muy difícil de recorrer y que la mayoría de las acciones que llevo a cabo son alivios pasajeros de mi malestar, pero no son realmente espirituales, tal y como usted explicó. Esto me produce una profunda aflicción, pues anhelo poder salir de los velos, apegos, estados mentales que a menudo me impiden ver la verdad y me hacen sentir pequeña, diferente y desconectada de mi entorno. Vi el budismo como una oportunidad para encontrar una salida a este sufrimiento, pero ahora dudo de si con mi inteligencia y con la gran presencia que los cuatro velos tienen en mi vida vaya a ser posible salir. ¿Es posible que una persona no sea capaz de avanzar en el camino o este pensamiento viene de los propios velos? Muchas gracias por su respuesta. La pregunta es de Gema desde España.
Muy bien. Pues sí, esto viene de los velos, esto es el autosabotaje, ¿verdad? Todas las personas, por definición, pueden avanzar en el camino espiritual. Todos tenemos naturaleza búdica, todos tenemos esta mente base, todos tenemos un potencial infinito. Ahora, cada uno de nosotros está en un sitio diferente y puede avanzar más o menos, depende de sus circunstancias externas e internas, pero todos sí o sí podemos mejorar. Entonces, lo que está pasando en tu caso es buena noticia también, es lo que debe pasar a todo practicante genuino. Cuando cae en cuenta, se dice así en castellano, ¿no? Cae en la cuenta, cae en la cuenta de lo que realmente está pasando, realmente cuál es mi condición. En el contexto meditativo, en shamatha, pasa lo mismo, ¿verdad? Las personas, todos nosotros nos ponemos a meditar y el primer logro se llama cascada, que quiere decir que experimentamos un torrente de pensamientos, conversaciones, diálogos, ¿verdad? Mucho ruido mental. Y el practicante empieza a sentir, oh, estoy haciendo algo mal, porque me estoy volviendo loco. Tengo muchas ideas, cada vez más pensamientos, cada vez más conversaciones simultáneas. Yo no estaba tan mal antes que empecé a meditar, pero el maestro con algo más de experiencia le va a decir, sí, estabas. Solo que no te dabas cuenta, ¿verdad? Porque estamos operando a un nivel tan burdo que no sabemos, no comprendemos el nivel de distorsión. Entonces, cuando te pones, ¿verdad?, descubres. El ejemplo que yo doy es limpiar la casa, ¿verdad? Viene visita y sacas tu plumero a sacar un poquito de polvo y te pones a limpiar y cada vez ves más polvo y cada vez más mugre y debajo de la cama, los sofás, ves unas pelotitas de, ¿cómo se dice? Pelusas, ¿verdad? Que tienen vida propia, tienen su propio ecosistema. Entonces, a plena vista parece que todo está bastante bien. Yo vivo en una casa limpia, solo hay que dar un retoque. Pero cuando realmente te pones a limpiar, cada vez ves más suciedad, más suciedad. Oh, creo que tengo que pintar ahora. Y lo mismo pasa con nuestra mente. Parece que necesito un retoque. Voy a meditar un poquito para optimizar, ¿verdad? Pero cuando te empiezas a meditar, ves que somos más incoherentes de lo que pensábamos. Hay mucho movimiento subterráneo, ¿verdad? Va debajo de la conciencia hay muchas inquietudes, muchas conversaciones, mucho material aún no procesado que despierta. Hay volcanes surgiendo por todos sitios, ¿verdad? Y eso es buena noticia, es maravillosa, porque por primera vez sabes lo que está pasando, tu condición. Es como alguien que va al médico, se hace una serie de análisis y no le gusta, ¿verdad? Descubrir que tiene problema de azúcar, que tiene prediabetes, que tiene colesterol, que tiene presión alta, que tiene esto y lo otro. Eso es fantástico, porque eso estaba ocurriendo sin tu saber. Ahora por lo menos sabes y lo puedes atender. No hay nada más maravilloso que tener un diagnóstico, porque ahí puedes hacer algo para mejorar tu condición. Pero el shock de la noticia es difícil tragar, ¿verdad? Nos sacude, porque pensamos que la realidad es otra, ¿no? Y a ti te pasa algo similar. En la medida que profundizas en el budismo es muy vasto y muy profundo, y dices, oh, yo no sabía que la espiritualidad era todo esto, ¿verdad? Yo no sabía que tenía que cuestionar mi percepción de la realidad, que tenía que cuestionar qué es mi mente, que tenía que adoptar un código ético sano, que tenía que estar atento de todo lo que transcurre y lograr control mental, que tenía que amar a mi ex y a mis suegros, que tenía que... Yo no sabía, yo no firmé esto en mi contrato, todas estas cláusulas ocultas, todas estas letras pequeñas, ¿verdad? ¿De dónde salió todo esto? Entonces, al leer, ¿verdad?, ese contrato de 1000 hojas, ¿verdad?, dices, oh, yo no sé si yo puedo con todo esto, yo no soy especial, yo no soy santo, yo no soy extraordinario, ¿verdad? A lo mejor me apunté a algo que me supera, ¿verdad? A lo mejor yo soy uno de esos que no puede, ¿verdad? Debe haber siempre una cláusula de escape en el contrato, ¿verdad? Tengo pies planos, ¿verdad? No tengo que ser, ¿verdad? No tengo que ir a la mili, tengo pies planos. Entonces, desafortunadamente no hay cláusula de escape. Tú te puedes anular por ti mismo, pero sería un gran desastre, ¿verdad? Porque no llegamos a este diagnóstico muy a menudo. La mayoría de las personas están enfermas sin saberlos y buscando remiendos, buscando soluciones para los síntomas y no medicina para atender las causas de su malestar, la causa de su depresión, de su tristeza, de sus miedos. Está buscando remiendos, parches, tiritas, algo para sedarse, síntomas, distraerme, ¿verdad? Entonces, llegar al tener el diagnóstico y saber lo que está en juego, lo que es importante y todo lo que hay que hacer, es maravilloso. Entonces, plantea todo de esta manera. Es un planteamiento que nos va a atrapar, pero es maravilloso. Dice, haz lo mejor que puedas en las circunstancias en las que te encuentres. No he encontrado refutación a esa presentación. Sea cual sea tu situación externa, sea cual sea tu condición externa, haz lo mejor que puedas, con el conocimiento que tengas, con la experiencia que tengas, con los aliados que tengas. Y algo podemos hacer. Podemos mejorar nuestra conducta, podemos mejor reducir los hábitos negativos, ser más optimista, tener otra actitud más positiva, entrenar nuestra mente con atención, empezar a amar y a perdonar, estudiar, reflexionar. Hay mucho por hacer. Cada uno de nosotros podemos realmente darle mucho sentido a esta vida y encaminarnos hacia la dirección del despertar. No queremos verlo como todo o nada, blanco y negro. Me ilumino mañana o no sirve. Es un paso y cada paso ya vale la pena y aporta mucha mejora. Entonces, esta pregunta fue un buen puente para mi sorpresa. Mi sorpresa en realidad es una invitación a todos los presentes y a los amigos que están en línea. Le voy a llamar Mayo Medita. Mayo Medita, ¿qué quiere decir? Aprovechar este mes de mayo como un reto para desarrollar una práctica meditativa. El próximo sábado empezamos un curso más práctico, donde voy a introducir los conceptos básicos de la meditación. Y después, cada día, lunes a viernes, uno de mis amigos, monjes y monjas, van a guiar una práctica de media hora. Entonces, no hay excusas. Si quieres, puedes. Vas a tener la oportunidad de tener una meditación guiada a las 7:30, hora española, todos los días. Y los sábados voy a introducir claves, los conceptos teóricos de la meditación, y después yo mismo guiar una práctica de media hora. Es una introducción, la vamos a llamar la iniciación a la meditación, pero vamos a tener lo suficiente para desarrollar una práctica meditativa. Todos bienvenidos a participar presencialmente o en línea. Y ahora le pedimos al Venerable Molam que nos ayude a dedicar todo este mérito, toneladas de mérito.
Muchas gracias, querido maestro, por estas enseñanzas tan valiosas, y nos comprometemos a implementarlas inmediatamente. Pasamos a dedicar los méritos recitando las cuatro primeras estrofas de la oración de dedicación de méritos en la página 49. A través de esta virtud alcanzaré el estado del omnisciente y de ese modo superaré todas las limitaciones. Pueda liberar a los seres del océano de la existencia cíclica, donde las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte surgen violentamente. Comparto los méritos que he ganado en la práctica del precioso Dharma sagrado de la Gran Vía, para que todos los seres sean dichosos en encontrar enseñanzas puras y genuinas. Con mi poder voy a erradicar completamente todas las fuerzas negativas, las doctrinas extremas, la variedad de enseñanzas falsas y el resto de los males que afligen a los seres. Que todos los seres a lo largo de sus vidas en los mundos obtengan el mérito y la sabiduría ilimitada, y de ese modo se conviertan en el tesoro inagotable de todas las cualidades, métodos, sabiduría, absorciones y poderes.